Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana deja dudas rumbo a la Copa Oro. El tricolor fue goleado y humillado por Suiza en su primer partido amistoso. Y debatiremos qué es lo que le pasó al equipo del Vasco Aguirre en este compromiso. Pulso de la liga. Los Pumas planean un fichaje bomba con un futbolista que tiene un gran nombre en el fútbol internacional. Además, les informaremos sobre el histórico y emocionante partido que se dio en la gran final de Roland Garros. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. La selección mexicana perdió. Y perder no es novedad. Y perder no sería tan grotesco, porque no importan los resultados, sino el funcionamiento. Lo peor del caso es que se perdió y no se tiene funcionamiento y no se explican muchas cosas. Más allá de que si falló en su 11 tipo, esta selección más de resultados busca ese funcionamiento que hoy no existe. Tano, tampoco nos tiremos al piso, es la selección que tenemos. ¿Puede jugar mejor? Sí, pero no está para ilusionar a nadie. No ser candidato a la Copa del Mundo, a menos de que sucedan de esos milagros que de vez en vez suelen aparecer. La selección Aguirre es lo que es. Están prácticamente los que están, no hay para más, o los que haya para más, pues tampoco harán gran diferencia. Eso es un hecho. Pero más allá de lo que pasa en el deporte mismo con esta selección, el juego mañana ante Turquía sabrá o servirá para demostrar si hay un poquito de empatía con lo que viven millones y millones de migrantes en los Estados Unidos. Los migrantes, los que consumen nostalgia, los que llenan cada estadio, independientemente para estos juegos moleros que tiene la selección desde hace décadas y décadas, mantienen a la selección mexicana y a gran parte del fútbol mexicano. Si no fuera por estos migrantes, estos compradores compulsivos de nostalgia que aparecen a pesar de todo, yo creo que el fútbol que tendríamos económicamente y estructuralmente no existiría, porque gracias a eso se tiene ese millonario contrato con Zoom, que es la parte medular de cómo opera y funciona la Federación Mexicana de Fútbol. Si no existiera ese contrato con Zoom, no se pagarían los sueldos que se tienen en la federación para los altos funcionarios, ni trabajarían para las selecciones nacionales como suele ocurrir. Mañana enfrentan a Turquía en Carolina del Norte, un estado donde hay cerca de 10 millones de hispanos, el 10% de la población. No. Y no fueron a recibirlo, no porque estén enojados con Aguirre, porque el aficionado mexicano va y siempre se retrata. El aficionado mexicano, ese que mantiene el fútbol, tiene miedo de ser deportado, tiene miedo de que utilicen a la selección como carnada para que saliendo los atrape migración y los traiga de regreso. No, tampoco se trata de pelearse con el gobierno de Trump, pero sí un mensaje solidario. Estamos con ustedes. Gracias, creemos en ustedes. Sin complicaciones. Pero, ¿ustedes creen que mandará un discurso? ¿Se arriesgarán? ¿O les van a dar madre esos millones de aficionados? Que partido a partido, decepción tras decepción, pagan gran parte de las primas millonarias y de los grandes sueldos. No, no espero grandes cosas, ni en lo futbolístico, ni en lo empático. Por eso, de esas dos cosas, hoy platicamos aquí, en La Octava. Comencemos.
Habla Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana.
Yo siempre he dicho que ante la adversidad conoces a la gente, y en este caso un marcador tan fuerte en contra hace, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera del campo, y eso es lo que yo quiero precisamente, someterlos a no me gusta perder, ni a ellos desde luego, pero sí se ve qué jugador tiene tamaños para superarse de una derrota, para un fracaso, para seguir adelante, para mirar hacia adelante, ser positivo. Hay cosas buenas, rescatables, pasa que cuando te meten cuatro, pues es difícil decirlo, ¿no? Te metes cuatro, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa, entrenar y ya está. Pues es de las cosas rescatables. Hay cosas rescatables, hay otras no tanto. Nosotros nos equivocamos mucho hoy, mucho, mucho a nivel colectivo, a nivel individual. Y con equipos de este tamaño, pues te penalizan, ¿no? Entonces, no mereces ganar hoy porque te equivocas. Cosas rescatables, claro que las hay, por supuesto. Lo que dices es una de ellas, por ejemplo, lo dices tú, lo de Sepu, lo de Santi. Nos gusta, evidentemente nos hubiera gustado que sirvieran para ganar. No fue así, por lo tanto se quedan, en como todo el equipo, esto como una mala tarde.
El pulso del Tri.
Y la verdad es que no solamente una mala tarde, pero bueno. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Soli, bienvenidos. Aquí comienza el show de La Octava Sports. Después de escuchar esta larga reflexión de Nacho Fantasma Suárez, donde creo que hay un punto muy favorable en esta reflexión que haces, Nacho, más allá del tema cancha, lo que tiene razón, está muy alebrestado ahorita nuestros paisanos allá en Estados Unidos para saber qué es lo que va a pasar. Pero bueno, te saludo con mucho gusto, Carlos, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, mi querido Enrique, Nacho, doctor Castillo, que me imagino que ya está ahí en el sitio donde será el partido de mañana? Yo lo que dijimos la semana pasada antes del partido, es increíble que Javier no tenga un once base, que repite errores que todos vemos. O sea, no entendemos por qué utiliza jugadores que no van a estar en Copa Oro si tienes una semana, menos de una semana para enfrentar la Copa Oro. Eso sigo sin entenderlo, por más que Javier sea autocrítico y que diga, no utiliza personalidad, nos equivocamos mucho, yo sigo pensando, entonces, ¿para qué están estos todos amistosos si no los vas a aprovechar para ir perfilando un once base?
Que además, dicho sea de paso, pues son los dos mejores juegos del año, ¿no? Los de Suiza y Turquía. Son los dos mejores partidos, Luis Castillo. Ya palpitas, ya percibes, ya sientes el cariño y el amor por la selección de todos.
Vas con todo. ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarles. Aquí ya a punto de ingresar al Estadio Kenan. Estamos en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en este que le llaman el Triángulo. A mí nada más me gustaría decir algo. Veamos mañana qué pasa acá. La gente en esta zona de Carolina del Norte, los mexicanos, los paisanos, están muy espantados. Por ejemplo, hoy fuimos a comer al mediodía a un restaurante de mariscos mexicano vacío. Y nos platicaba el dueño que a partir de lo que ha pasado en otras ciudades, en Charlotte, que está aquí 2 horas, el paisano está espantado, ¿no? Veamos mañana si hay tregua, ¿no? Como fue allá en Salt Lake, lo que está pasando en Los Ángeles también. Veamos cómo nos tratan. No ha sido la mejor semana. Ya platicaremos del fútbol, pero este tema social tiene muy, muy sacado de onda, válgase la expresión, a los paisanos, ¿no? Veamos mañana cómo se retrata.
Y lo que dice Nacho un poco en su editorial, ¿hay alguna postura, sabes, de la gente de comunicación de selección, algo? O...
No lo hay. ¿Pero en qué aspecto la postura?
Pues como que...
Por lo menos de apoyo a los paisanos, ¿no? Obviamente no te vas a echar ni contra el gobierno de Trump, claro. No puedes cantarle partido, ni mucho menos, pero en fuerza, un algo empático.
Eso tendría que pasar.
Algo en el uniforme, ¿no? Algo que sea empático. Claro. Esos indocumentados que se juegan, que viven para la selección por comprar una nostalgia, le deben mucho a la selección. Fíjate. No se trata de un discurso bélico, ni mucho menos, que ponga riesgo
de empatía.
No.
Fíjate, Nacho.
Nada más
de
empatía.
En 2013, cuando se vivió una situación muy similar a la que viven hoy nuestros paisanos mexicanos, me tocó cubrir en Phoenix un partido en donde el condado de Maricopa está muy pegado a Phoenix, ¿no? Muy cercano. Y el tristemente célebre y famoso, el sheriff Arpaio, se deben de acordar de él, que hacía las redadas para literalmente cazar a inmigrantes, ¿no? Y ahí justamente no me acuerdo si era Chepo de la Torre, y desde aquel momento la federación optó por no meterse en ese tema. Tengo muy claro que yo le pregunté a Chepo de la Torre aquella vez, no me quiso contestar, ¿no? Eludió la pregunta, pero lo que tú dices, Nacho, sí tiene que ser un tema de empatía, de mandar un mensaje hacia esta gran masa de mexicanos. ¿No?
Mexicanos.
¿Cuál mensaje sería? Perdón, nada más, Charly, antes de... Un mensaje, decir, no corran riesgos, si se sienten en peligro, sabemos que contamos con su apoyo. Algo así, porque les va a servir de coartada hasta si quisieran hacer redadas, que siempre hay como tregua, como bien dices.
Oye, y ese tema de la tregua, ¿por qué dices que en Utah? ¿Por qué dices que en Utah sí hubo?
Yo sí escucho a Charlie.
Ah, no. Sí. O sea, no, a lo que me refiero es que sí hubo tregua, o sea, porque sí fueron 40,000 aficionados. A eso me refiero, ¿no? Ojo, dicho sea de paso, es una zona en la que tampoco hay tantos mexicanos, a diferencia como Carolina del Norte, ¿no? Que aquí hay muchos, muchos nacionales.
Que por eso estaban sacados de que no fue nadie al hotel, ¿no?
Exactamente. O sea, veamos qué pasa de aquí a mañana, ¿no? Por ejemplo, hoy sí es una zona que sí es mucho, bueno, está en la zona donde es gobernado por los republicanos de entrada, ¿no? Ayer revisaba el 95% de la zona donde estamos son blancos, ¿no? O sea, son estadounidenses. Si es una zona en donde no hay tanto mexicano, van a tener que venir de las diversas poblaciones a Chapel Hill, pero no lo hay. Por eso es la alerta que ponen. Yo estuve en otro condado en donde les platico esto, fue en Durham, donde sí hay más mexicanos. Entonces, veamos qué pasa hoy. Vale, voy a preguntar, ¿no? Preguntaré a Javier sobre esto, ¿no? Sería bueno escuchar a Javier Aguirre, que es un tipo que suele entrarle a todos los temas, ¿no?
Oye, Luis, y ya para meternos un poco también el tema de fútbol, pero antes de... ¿Por qué estos partidos? Digo, creo que ya lo llevamos a platicar, ahora no me acuerdo, de esas sedes alternas.
El sábado lo platicamos, pero ya no te acuerdas.
Son ciudades, son
ya
ciudades
no se acuerda que no, de varias cosas,
¿no? Que no estaba, ¿no? O sea, el por qué indagar justamente en estas ciudades.
A ver, hay una cuestión, y yo platicaba con la gente de la federación, en este caso es Enrique Nieto, quien funciona, quien hace esa función, es el vínculo hoy con la Federación Mexicana de Fútbol y Soccer United Marketing. Quedaron copadas las sedes que tradicionalmente son sede de México, pero están experimentando. O sea, Salt Lake hacía 2011 que no se iba. Aquí es la primera vez. ¿Por qué? Porque además en Carolina del Norte habrá Leagues Cup, pues, es decir, lo han copado. Pero el que ya vengas a un estadio de 50,000 aficionados y tengas la venta de los boletos, me parece que están buscando alternativas y le está saliendo a México, buscando otras ciudades a las que no estábamos acostumbrados. Esa es la realidad.
Porque ha habido buenas entradas en los estadios que jugaron contigo. Era Brasil y Uruguay. Ahora claro. También es, ayer el sábado fue Suiza y ahora vendrá Turquía. O sea, son cuatro juegos que en el papel son buenos.
Sí.
¿No? Y dices que metieron 40,000 personas en
40,000.
Que aparte son estadios grandes, compañeros, porque son los estadios de los equipos colegiales.
Exacto.
O sea, no son estadios de MLS que dirías, váyanse a la fácil por estadios de MLS. No, o sea, siguen con el modelito de estadios grandes, de estadios de más de 40,000, 50,000 personas de aforo. Pero bueno, el tema también, mi querido Nacho.
Este le caben 50,500 a este.
50,500. Pero bueno, yo creo que no hay que exagerar, ¿no? Por el tema del partido del sábado, pero yo sí me quedo con lo que dijo Charlie. Qué lástima que no se aprovechó un partido muy bueno para tener a lo mejor en la cancha. Porque pues Lara no es de lo mejor. Y hoy creo que tal Rangel está fuera de la conversación que teníamos hace unos meses de quererlo poner en la competencia por la titularidad. Está fallando en las oportunidades que le han dado. Segundo partido que juega que le meten cuatro goles. Aunque no todas son responsabilidad y saca un par más, de todas maneras está lejos de ese nivel protagónico tal Rangel. Chiquete Orozco con muchas atenciones, con César Montes, ¿no? Lo que le dieron la oportunidad a Mateito Chávez, creo que no era el escenario, ¿no? Para enfrentar una selección.
Por cierto, no le gusta que le digan Mateito, Mateo.
Mateo Chávez.
Ya sabes, Mateo Chávez. Ya se puso de moda. ¿A ti te podemos seguir diciendo Kikín? ¿O ya no?
Es como me dices, güey. Pero bueno, a ver.
No, no
creo,
lo digas.
Creo, Nacho, que se desaprovecha la oportunidad, ¿no?
Mira, a lo mejor piensas que se aprovecha por el resultado. Y o a lo mejor saca un balance importante de quién no debe estar, quién ya no debe estar, quién se ha cansado de recibir oportunidades. Mira, muchos matamos a Charlie Rodríguez, decimos cómo está y por qué no le da un... Por lo menos para saber si no sirve Marcel Ruiz. Pero si no, ¿para qué lo llevas? Si no le vas a dar nunca un minuto y no vas a saber ni siquiera de qué está hecho, si le da frío muchísimo. Creo que saca conclusiones importantes en esa derrota, porque si en estos partidos a Lara le da frío, a Rangel no es todo eso que esperábamos sin que con esto lo quieras borrar, pues le sirve. Yo creo que sí le sirve, pero pues las expectativas también de México no son tan altas. Ojalá tengamos en el Mundial una actuación digna, pero no podemos estar emocionados o ¡ay, qué mal jugamos! Pues es una realidad, tenemos una crisis de calidad de jugadores.
Sí, seguimos atorados con ese tema, Nacho. México, con Javier Aguirre, ha mejorado, y aquí el tema contra la selección de Suiza es que no se puso a lo mejor de la cancha. O sea, para poder hacer por lo menos una mejor revisión del mismo juego como tal.
A mí me parece que estamos siendo exigentes con Javier. Es un partido de...
Está bien.
De ¿está preparación. Bien? Muy exigente.
¿Ser exigente está bien?
No, pero de preparación. Es de preparación. O sea, a ver, que pierda o no pierda, a mí me parece que en un partido de preparación el resultado es lo de menos. Son las conclusiones.
¿Qué preparó?
Así como ustedes sacan sus conclusiones.
¿Qué preparó Luis Castillo?
Javier, de preparación. ¿Para qué se está preparando?
Por eso, ¿pero qué preparó? ¿Qué es la ganancia de haber preparado qué?
No, pues bueno, entonces no entiendes de fútbol, Charlie.
No entiendo, por eso.
No, me queda claro que no. De preparación es para que te preparas para llegar a dónde. ¿Cuál es el objetivo?
La Copa de Oro ahorita y después el
Mundial.
Suiza, que también estuvo en un juego de preparación, Luis.
Estás preparando para el Mundial.
Y Suiza que tuvo un partido también de preparación, porque además, ¿sabes qué? Suiza es un equipo de línea 2.
Por eso, o sea, no, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que se enfrenten a ese tipo de partidos. Yo no por sé eso. Dónde, abiertamente dónde quieran llegar, llevar la...
que nos digas, que nos ilumines para saber qué ganó la selección, qué preparó la selección con esta derrota.
Tú, para mí, hay uno, y lo acaban de decir, pero el ego no los deja. Se confirmó que Malagón es el portero del Mundial. Punto. Punto número uno. Y que Nacho no nos vaya a salir con, ya es el portero. No, pues también hay una libre competencia. Dos, o sea, su ego no los deja escuchar un Javier Aguirre abierto. Están acostumbrados a otro tipo de entrenadores. O sea, el que haya dicho no tengo el 11 y luego la autocrítica que hay, más que autocrítica, crítica sobre el futbolista. Si ustedes no le entienden, ¿no? Sobre el escenario, fallaron los futbolistas. No falló Aguirre. Y eso es clave para ir bajando de la lista. ¿Quién está listo para esto? ¿Quién no? Así de sencillo.
Oye, pero a ver, pero Luis, no contestaste la pregunta de Charlie. Es que preparó. No eches tanto rollo. La pregunta concreta es: ¿Qué
está preparando? ¿Para qué se está preparando?
A ver, ya sabes que mundial. Se ¿qué preparó? Justo. Te pregunto, ¿qué preparó ayer en el partido? Nada
conocer,
más.
Conocer gente, conocer a sus futbolistas. Es que es muy diferente un club y un seleccionador. De entrada, ustedes tendrían que encontrar esa diferencia entre un club y un seleccionador. Un entrenador de un club
la pregunta,
y un seleccionador. ¿Qué se está preparando? Bueno, ¿qué preparó? Conocer a los futbolistas es parte de la preparación, ¿sí o no?
No,
les pregunto,
¿qué preparó?
¿Sí o no?
Para eso está la concentración.
No, es,
a ver,
es diferente para conocer al futbolista en el entorno de un partido de fútbol, ¿sí o no?
¿Pero qué
preparó? ¿Me la compran o no? ¿Me la compran o no?
Es diferente, la cancha es diferente.
Por eso ahí los conoce.
Con el pelón Lara, no lo va a llevar a la Copa Oro. ¿Para qué lo pone? ¿Para qué lo quería conocer si no lo va a llevar a la Copa Oro?
Por
¿De
eso,
qué le sirvió?
Más conocerlo. A ver, pero ¿tiene la libertad o no Javier Aguirre? Ahora, como eso, somos pero los pontificadores, Luis, ¿por qué lo pone? Pues porque quería ponerlo, porque puede, ¿no? ¿O no? Nada más les pregunto.
Mucho más nivelado.
Hubiera alineado a Rafa Márquez entonces, ¿no?
Por
ello, un gran parte del peligro constante de Suiza, Luis. Es un error de una toma de decisión de Javier Aguirre.
Por cierto, yo el partido sí lo vi ayer, ¿eh? Completito.
Yo también.
Para que no digan. ¿No?
¿Qué entonces, crees que no hacemos la chamba o qué?
No, nada más pregunto para que no digan.
Explícate tu comentario.
No, nada más. No. O sea, ¿sí lo vieron?
Claro que sí.
Ok. Perfecto.
Claro. ¿Tú no?
Muy bien. Yo sí, ayer tuve un vuelo de 4 horas, ahí me lo aventé el partido.
Para ir a preguntarle a Javier Aguirre tenías que ver el partido.
Claro.
¿A qué es la conferencia ahorita?
Aquí son 2 horas más, justamente.
De las enseñanzas de lo que preparó Javier Aguirre, les digo, ¿va a seguir intentando jugar con 2-9? ¿O no?
Mientras esté Raúl y Santi, sí.
Yo no lo noto convencido a Javier. Porque no es su estilo.
¿Y para qué jugó ayer entonces con 2?
Porque puede probar. A ver, entonces, ¿no puede probar? ¿O sí? Díganme. ¿Puede probar o no puede probar? Seguramente
puede lo que se
le convenció
gana.
O no
hacer
le convenció.
Lo que quiera. Pero Luis Castillo nada más entiende algo. Estamos a menos de un año del Mundial. Sí. Tiene pocos partidos amistosos de esta categoría, como Suiza y Turquía. ¿Por qué no probar lo que te va a acercar, lo que vamos a empezar a ver ya en el Mundial? ¿Por qué seguir experimentando cosas que no vamos a ver en el Mundial?
Mire,
tiene 5 años de aquí al Mundial.
Nacho era parte de ese, era parte del sistema previo al Mundial de Francia 98. Ahí va.
Que yo soy el culpable.
No, era parte del establishment en el 98. ¿Cómo le fue a la selección en la gira que hizo con Manolo Lapuente?
En la previa muy mal.
Muy mal, malísimo.
En
entonces, bueno, la previa no la gira.
Mejor equipo que de ahora.
Entonces no es solo Javier. No solo es Javier.
Son cosas muy puntuales, Luis. Nada más son cosas muy puntuales.
A ver, adelante.
Lo de Lara, lo de Chávez, lo de tal Arrangel, lo de los 2-9, si lo va a explotar. Si lo va a explotar, ¿cómo lo vas a explotar? ¿Cómo lo vas a detonar? El medio campo, Edson Álvarez va a jugar. Va a jugar Edson Álvarez. Va a ser tu medio. Y no lo pones. ¿No?
Mira, no ¿qué pones? Con la Mariana, única, la única manera de que este equipo compita es teniendo juego de conjunto. Porque somos la mayoría son jugadores de un peso, de una calidad promedio. Nada. Para que pueda ser competitivo este equipo, necesita tener un juego de conjunto para que compita contra los equipos que sí tienen individualidades. Y si cada partido no hace repetición y repetición porque entrenas muy poquito, y por lo menos un medio tiempo que juegues siempre con tu tu 11 más o menos base, porque eso de que, ay, no tengo un 11 base, pues sí, ni que fuéramos Brasil o Argentina para que tuviéramos 25 equipos, no, o sea, si ponemos tú y yo, ponemos un 11, le vamos a atinar a 8 o 9, o sea, no hay, tampoco hay gran ciencia en eso, pero necesita repetir y repetir para que tenga un juego de conjunto para competir.
Y mira, y entonces, al no poner eso, con el partido, con una selección alterna para jugar contra el Valencia C, ¿no? O contra el Atlético Paranaense, ¿no? O los partidos que seguramente vendrán en enero contra el Peñarol. No, güey.
¿Es aquí en enero? Mañana. Turquía. ¿Cómo va a jugar? Por eso, ¿cómo va a jugar contra Turquía?
Pues ni él mismo lo sabe.
Pues no, se lo está preparando.
Es la verdad. Pues está probando. Yo además les digo, tranquilos, lo está preparando, démosle chance de trabajar a Javier. Porque si empezamos a hacer esto, el afectado es Javier, dejémoslo ya trabajar. El resultado será en junio o julio del otro año. A ver, si gana o no gana la Copa Oro, ¿qué va a pasar?
No, nada. La Copa Oro, si, te digo
si,
algo.
Si no la gana, se mete en un problema, ¿eh?
No, yo, es cierto, sí. no es cierto. Yo creo que sí. No. ¿Quién?
Claro que está,
¿quién dice
obligado
problema a para qué? Claro que sí. O sea, que siga.
Ve Costa Rica, en verdad.
No, tú Costa Rica porque te sentaste con, viajaste con Miguel. No conoces ni un jugador de Costa Rica.
La selección favorita. O sea, es
¿a México? ¿Quién goleó Costa Rica el fin de semana?
8-0, su marcador histórico.
¿A quién? ¿A quién?
Pero lo hace Luis.
No, pero no, bueno.
México, ¿hace cuánto no mete 8 goles, güey? Jugando contra también esas mismas selecciones.
Mucho
¿hace
tiempo.
Cuánto no mete 8 goles,
mucho,
Luis?
Mucho.
Ah, bueno.
Mucho tiempo.
¿Y sabes cuál es la clave? Porque lo mandaron, lo que tú dices, que me lo encontré, claro, en Alemania, al partido para que conectaran vía Frankfurt a Cataluña.
Sí.
Lo mandaron a los ticos con un equipo alterno también, no con la fecha FIFA, y él sabía lo que platicamos, pues es igual, aunque es en menor escala, armar un equipo que no es en fecha FIFA es difícil.
Ahora entiende, ¿no?
Cuando ya mira, lo tiene ahora fecha entiende. FIFA, cuando ya tiene el equipo titular en fecha FIFA, lo pone a jugar, no hay inventos.
Son
ya
metodologías diferentes.
Pero es raro, verdad. Porque creo que no hay congruencia. Mira, si hubiera sido Juan Carlos Osorio, el Jimmy, que no tenía, pero es Javier Aguirre. Y si algo tienes esa experiencia, tú puedes cambiar a lo mejor un par de sistemas y los puedes probar. Pero estos partidos que tanto pidió, porque aparte su speech es, aquí me va a ver, quién me va a servir. Puta, güey, o sea, ¿se va a vender ese speech todos los partidos?
Claro. ¿Todos? Para eso está haciendo, para preparando. Sí sabes qué es preparar un proceso.
Por eso, ya te lo dije, pero ya te lo dijo Nacho, que yo creo que cuando, mira, tú te pones muy salsita y con muchos huevotes, y mira, bien. Sí, yo también vi el partido, porque sí, ya extrañaba al tío y no chupé con ustedes el sábado porque ya quería ver a Gerardo y no quería que me regalara. Está bien, qué bueno.
Yo sí bebí. Por eso, ¿eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? A ver, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver?
Te pones muy pendenciero con Charlie. Pues se ve que es de fútbol. A mí me queda claro que te cuesta entender de fútbol cancha, Luis. Que es un tema
está bien.
Que de fútbol cancha te cuesta muchísimo. Pero
sí,
aquí es
me
algo,
cuesta
es
mucho. Tienes razón.
La repetición.
Me dio pena.
La repetición es la que nos va a llevar a un nivel de competencia. La repetición. Entre más rápido ya encuentres para aprovechar a tu 11, sobre todo en esos partidos, era lo más sano. Es más, te digo algo, con Dominicana y con Surinam, pruébale incluso un poco más. A Suiza y Turquía, a medida de lo posible, era tener lo que tú consideras el 11. Eso es lo único que se le reclama ahorita. Eso es lo único que para mí se le tiene que reclamar ahora. El que no aprovechó, el sinodal.
Para ti. Veamos qué dice.
No, pero no es para mí. Es para el entorno del fútbol. La crítica no solamente la está haciendo Enrique, la está haciendo la gente que sabe de esto.
Gracias.
¿Quién?
Pues Nacho, Carlos.
Ah.
Y N cantidad de personas, Luis.
Muy bien.
Tranquilo, que no te dé miedo. Te van a dejar hacer una pregunta ahorita.
No me da miedo. David, si algo tienes, no me vas a provocar. Sí, yo creo que tienes razón. Me da miedo.
A ver, miedo.
De todos modos, si te van a dejar entrar a la conferencia de prensa, si te van a
preguntar. Que tengamos posturas diferentes.
Entonces, para ti el proyecto va muy bien.
México, Nacho, guárdate esta. Y así como me desacreditaste con lo de la bomba no va a llegar, ¿te acuerdas? En Qatar. México, y llegó. México va a tener una actuación histórica.
¿Llegó la bomba?
Es más, los amigos de Récord me acaban de hacer una encuesta. Yo puse a México semifinalista, porque yo así lo creo que va a ser semifinalista.
Oye, ¿y ya empezaste a tener, ya empezaste a ir a un psicólogo? O
pero no eres psicólogo,
vas a,
Nacho.
Vas a las coberturas Nacho, sin medicarte.
Nacho, no es de psicólogo, es de que estamos ante esto, la oportunidad histórica que tiene el fútbol mexicano de trascender. Esa es la realidad de las cosas. Que ustedes no lo quieran ver.
Tiene calidad para trascender.
¿Mande?
Tiene calidad para trascender este plantel.
Sí, no, Nacho. pero a ver, nada más. Es que seguimos viviendo, Nacho. Era mejor selección la del 98. ¿Y qué pasó con esa selección?
¿Y cómo quieres que vivamos de futuro? ¿Y
no,
cómo
no, quieres no, que no. vivamos ¿Qué de pasó, futuro? ¿Qué pasó en el 94? Fallaban penales.
¿Y qué quieres que vivamos de futuro? Vamos a hablar de
comentaristas y analistas. Cuando tuviste la oportunidad, la volaste, carajo. ¿No?
Tenemos que hablar de lo que existe. De lo que me estás contando todavía ni existe.
Por eso.
¿Cómo vamos a hablar?
Pero entonces, ¿por qué dices? Es mayor calidad, dejemos que pase.
Pues
a eso voy, Nacho. Se estás poniendo la del 98. Tal vez eran otras figuras.
Era
otra
época de fútbol. Era mejor selección que la que tienes ahora.
¿Y la del 22?
El fútbol es por camadas. El fútbol es por camadas y a veces se dan y a veces fallan. Y este equipo, pues no tenemos ni un solo jugador en un equipo top.
Es que esa historia ya acabémosla. Esa historia la inventaron en el Palomar. Ya. No es diferencia, es queda comprobado. México, ¿con cuántos futbolistas en Rusia, en Europa, Enrique? ¿Cuántos estaban en Europa?
Todos, los titulares, todos.
Todos, pero ¿eran qué? ¿14 futbolistas en Europa?
14 futbolistas.
Y no pasó nada.
Entonces, ahora tienen más ventaja porque no hay nadie.
Fíjate, te voy a dar un dato. El 65% de los seleccionados van a ser de la Liga MX para el Mundial. Y va a tener 6 semanas y media de concentración, preparación. Se le está alineando los astros a Javier Aguirre.
Por eso mismo es muy importante.
En el 80, te voy a dar un dato. En el 86 también se juntaron como 2 meses y no pasó nada.
¿Cómo? Nacho, sí pasó. Cuarto finalista, pues es nuestro referente, Nacho. Ese mundial del 86.
Y de hecho.
¿O no?
El error fue haber creído que acababas en segundo lugar y acabaste en primer lugar.
Exacto.
No le gusta a Luis que hables de historia, habla de la edad, habla del futuro, del 2030.
A mí me gusta hablar de historia, pero te digo, en el 86 sí pasó algo. ¿Estuvo México entre los 8 primeros del mundo, sí o no?
Esa es la actuación histórica de México.
Claro. A ver, Nacho, nada más te pregunto, ¿estuvo entre los primeros 8 del mundo México en el 86?
Estoy diciendo que sí, es una actuación histórica de México.
Confiemos en este hombre. O sea, hoy con mucha facilidad salimos y desacreditamos proyectos, desacreditamos carreras de entrenadores. No sabe por qué hizo esto y por qué puso al Pelón Lara y no. No los entiendo, en verdad, ¿eh?
Tú sabes por qué viene la crítica, Luis. Pero bueno, en fin. Vamos a una pausa y vamos a rezar con un tema sabroso de los Pumas, ¿eh? Sabroso de los Pumas.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Con poco más de un mes para el arranque de la Apertura 2025 y la participación de Monterrey y Pachuca en el nuevo Mundial de Clubes, es propicio repasar los posibles fichajes bomba de algunos de los equipos de la Liga MX de cara al siguiente semestre futbolístico. Uno de los rumores más fuertes en las últimas horas es la posible incorporación de Aaron Ramsey a los Pumas de la UNAM, operación que podría facilitarse aún más puesto que el mismo representante que trabaja con Efraín Juárez lo hace con el exjugador de la Juventus. A falta solamente de la firma del europeo para oficializarlo, Aaron Ramsey estaría ganando ganando en Pumas una cifra similar a la que percibía en su anterior club, la cual rondaba los 32 millones de pesos al año. En la etapa más destacada de Aaron Ramsey como futbolista, fungía como un mediocampista con gran llegada y, sobre todo, mucho gol. Fue precisamente en el periodo entre 2008 y 2019 cuando a Ramsey se le empezó a asociar con la muerte de muchas celebridades, pues curiosamente cada que el jugador convertía, alguna personalidad perdía la vida. Entre ellos, los que más destacan son Steve Jobs, Paul Walker, Robin Williams, David Bowie y Whitney Houston. Otro rumor que se hizo presente la semana pasada fue la posible transferencia del delantero serbio del AC Milan, Luka Jovic, a la máquina celeste, lo cual representaría un bombazo para la Liga MX, pues llegaría el delantero que tiene en la banca el mismísimo Santi Jiménez en el conjunto rosonero. En las últimas horas también se dio a conocer el interés del club Pachuca por hacerse de los servicios del mediocampista chileno Arturo Vidal, actual jugador del Colo-Colo de Chile. Los Martínez buscarían cerrar al ex Bayern Múnich y ex Juventus para sumar a un jugador con mucha experiencia de cara a su participación en el Mundial de Clubes, donde enfrentarán en su segundo partido a nada más y nada menos que el Real Madrid. El tema de los banquillos tampoco se queda atrás, pues todo parece indicar que Nicolás Larcamón fue el elegido por Iván Alonso para ser el nuevo entrenador de Cruz Azul, con lo que dejaría la vacante en los hidrorrayos del Necaxa para que el exentrenador de Chivas y Boca Juniors, Fernando Gago, tome las riendas de los hidrocálidos de cara al siguiente torneo. Interesante, ¿no?
El pulso de la Liga MX.
Pues la verdad es que esto de Ramsey a mí se me hace una auténtica jala de los pelos. Pero bueno, vamos a hacer tres preguntas, compañeros. El tema de Cardiff, el tema de Larcamón y un tema
más.
Y lo que
falta, Enrique. O sea, no nada más llega Ramsey. Van por un 9 foráneo de muy buen nombre y un extremo extranjero de muy buen nombre. O sea, los Pumas están abriendo cartel.
Oye, pero...
¿Y de dónde sacan el dinerito, Charlie? Por
oye, Nacho...
Lo tenían ahí guardado en rectoría.
Pero en verdad,
más allá de recursos públicos, Nacho,
más allá de lo que cueste, o sea, no juega en la Juve desde el 2022 y la última temporada en la Juve.
Jugaba en el Cardiff, y está técnico del Cardiff sus últimos tres partidos, jugaba en una liga. A Pumas, creo que atenta a contar su historia, entiendo lo mediático que puede ser un fichaje de este tipo. Y ya les pasó hace mucho tiempo, hace 1000 años con Bernard Schuster y se les fue por un dolor de muelas. Fue a ver a su dentista y no regresó. Así como otros se van por los cigarros, no regresa. Este se fue por una muela y no regresó. Con lo de Dani Alves, que había ganado todo, no les fue bien. Y ahora apuestas por un medio que es medio de contención. No vas a cuestionar la calidad o no de Ramsey por 34 años por los equipos que militó. Pero es Pumas, ¿cuál es la filosofía de Pumas? ¿No era mejor invertirla y voltar hacia otro lado su cantera que no produce nada? Yo no creo que sea.
Hay que ser justos en esa parte, y Efraín Suárez trabajó antes de la pretemporada con 24 chavos de las categorías 2006 a la 2010 con Raúl Alpiza, que es el director de Fuerzas Básicas, para seleccionar algunos y llevárselos a la pretemporada que está por empezar de su universidad. Es decir, por lo menos hay una intención de tratar de recuperar esa fuerza de cantera.
Ojalá. Yo espero a Pumas, no quisiera que apostar por él para que sea candidato al título. Si vuelve a rescatar algo de la cantera, a trabajar bajo su estirpe, a buscar tener 4 o 5 jugadores y no 9 extranjeros para que vaya compitiendo y siendo lo que un día fue, tendríamos que estar agradecidos. Como el mismo caso de Chivas. Ay, qué bueno, el Tapatío es campeón. Sí, pero hay que ponerlos, o sea, si no de nada te sirve consolidarlos, si no los consolidas, esos títulos te vuelven cartón.
Otra pregunta, compañeros, cambiando lo de Ramsey, bueno, quisiera decir algo, Luis, porque, a ver, el tema del Arcamón, que saben qué lo detiene, no, que ya iba a estar todo listo, que se está tardando.
Ya está todo con planchado, ¿no? Porque los tiempos son así, nadie tiene prisa, no hay
o
ninguna
prisa. O sea, tú traes prisa. Más prisa, antes del 20 queda cerrado.
Entonces igual el tiempo para
hagamos una apuesta. Hagamos una apuesta.
¿Cómo es que
Cruz Azul no tiene prisa? Cruz Azul ni siquiera está listo, o sea, no
hay vacaciones en 15 días, ¿no?
Entonces, por eso no hay prisa. Entonces,
antes del 20.
El viernes lo van a presentar en la Noria.
Y por último, ¿les gustaría lo de Arturo Vidal en Pachuca para el Mundial de Clubes?
No, eso no se va a hacer. Eso ya está, era caído, era más una idea de Vidal, preguntaron y les pidieron mucha lana, ellos dijeron, te pago si quieres el sueldo ahí nada más, como lo hicieron con Toluca, Y no, no, lo de Vidal no va a caminar, no va a despertar a sus hijos para jugar al Mundial, van a poder seguir dormiditos sin ningún contratiempo. Y bueno, Gago llega mañana a México, lo presentarán el miércoles o el jueves. Entonces, eso, pues lo del Arcamón, pues será posterior a esto. Una va junto con Pegado.
Nacho, ¿cuánto les pediría un personaje como Arturo Vidal por jugar un Mundial con Pachuca? Porque nos reportaba Omar Cerón que eran 5 millones los que pedía Neymar por ir con los cosas. Una locura.
Pero a mí me dice que por Neymar ni siquiera, que esa sí fue una volada. En este caso, lo que le ofrecieron al Colo Colo fue pagar su salario, lo mismo que el Pachuca, lo mismo que con Toluca. A ver, préstame a Pereira, te lo voy a poner en una vitrina grandototota, porque tiene una oferta también de Arabia, y te pago el sueldo, pago un seguro importante. Y te lo pongo en esa vitrina, y por eso y Pereira sí aceptó, y a Colo Colo con Vidal fue lo mismo. A ver, te pago el sueldo de Vidal, te ahorras un mes de sueldo y te lo juego por resultados, cada partido te cae una lanita, no era mucho tampoco, porque ya que tampoco Vidal te puede poner muy exigente.
Oigan, ya nada más rápido para cerrar, para ya ir a pausa porque hay muchos más temas, algún comentario de lo de Lamine Yamal en... Pues ayer terminó viéndose muy, muy inmaduro, ¿no? Enfrente de Cristiano Ronaldo, más allá de cómo se pierde la final de la National League, pero
pues en el tiene 17 en el que, años, tiene 17 años.
Pero pues nadie, cuando le da la mano, claro. Pero a ver, un claro. Día antes Cristiano Ronaldo había hablado muy bien de él.
Muy ¿y bien qué de tiene? Él. Tiene 17 años. O sea, a esa edad, Cristiano Ronaldo, eres guerrillero o la cagas toda, o sea.
Poquito de humildad, ¿no? Pies en la tierra, ¿no?
Tiene 17 años.
Saludar y darse la vuelta.
Tampoco pidas mucho, Enriquez.
A mí se me hizo una guarrada lo de Lamine Yamal, ¿eh? Está. Si no lo asesoran rápidamente bien al chavo, el que puede
ser. Tú hiciste cosas Messi, peores a esa edad. Tú hiciste el cosas que, peores
el que
a esa edad.
Puede ser el nuevo Messi, a ver si no termina tronando, pero como ejote. Pero bueno. Suerte, doctor, en la conferencia, ¿eh?
Adiós. Pásala bien.
Pausa.
Buena tarde.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Amigos del show de La Octava Sport, seguimos con más información y es momento de irnos ahora a lo que está sucediendo con el segundo Mundial de Clubes de la King League que se está llevando a cabo allá en Francia, en donde ya terminó la fase de Last Chance después de la ronda 1 y 2, donde hubo ganadores, hubo ya los primeros eliminados, entre ellos dos equipos de la King League Américas, como lo es el equipo de Galácticos del Caribe y el Olimpo United. Tenemos dos clasificados de buena manera, como son los Chamos y también el mismo equipo de Persas, para lo que ya empieza a saborearse en un camino más sólido para lo que podría ser un posible campeonato para uno de nuestros equipos de este lado del charco, en donde pues se están empezando a ver de muy buena manera. Es momento de arrancar ya con los octavos de final, pero antes vamos a repasar también una gran entrevista que hizo nuestro compañero Cristian Moya, que está muy pegado a los equipos allá en Francia, con Gaby Batocletti, la entrenadora del equipo de Persas. Hay que recordar que durante el segundo split de la Queens League acá de este lado fue parte del equipo femenino de Persas, pero tras no poder viajar el mismo Severo Mesa, pues ella se está haciendo a cargo del equipo. Es la única entrenadora mujer que en estos momentos está en la Kings League. Entonces, pues tuvimos esta plática con ella y nos reveló muchas cositas, entre ellas por qué no fue Severo al Mundial y también el gran papel que está tomando Obed Martínez con el equipo.
Kings y Queens, el nuevo fútbol.
Ahora estamos con Gaby Batocletti, invicta como directora técnica. ¿Cómo te sientes de ser la única mujer que está al frente de un equipo en este Mundial de Clubes y sobre todo ya con el pase a los octavos de final?
Pues muy contenta, ¿no? Por el trabajo que han hecho todos los muchachos. La verdad que todo el mérito es de ellos, el cuerpo técnico. Creo que tengo un gran equipo, todos colaboramos con cosas importantes, el grupo lo recibe de la mejor manera y después, bueno, vemos los partidos que vemos, ¿no?
¿Qué ha sido lo más complicado de este Mundial? Porque se venía con un split en el que no fue el mejor de todos, algunas altas, algunas bajas, pero hoy en día respondiendo con dos victorias contundentes.
Yo creo que, a ver, en el fútbol hay altas y bajas de juego y yo creo que eso es lo que pegó un poquito en el split. Aquí podría decirte que lo más complicado es acostumbrarnos al horario, hay muchas horas de diferencia, los chicos por ahí no han dormido bien, pero en cuestión a grupo, en cuestión a equipo, en cuestión a institución, creo que siempre hemos estado muy bien, siempre ha sido un grupo muy unido, que recibieron a bien que mi cuerpo técnico y yo nos quedáramos a cargo de traerlos y vivir con ellos esta aventura y nos han respondido adentro de la cancha, así que no creería que hay nada negativo, al contrario, creo que ellos han hecho que esto sea una experiencia magnífica tanto para nosotros como para ellos.
¿Cómo es que se da, si nos puedes compartir, el cambio al mando en la dirección técnica? Parecía que iba a estar severo, que iba a mantenerse ese trabajo que se tenía y de repente pues, nos sorprende esa parte de que no iba a estar. ¿Qué fue lo que terminó por generar que no estuviera hoy en día aquí en el Mundial?
Severo tiene otro trabajo y no le daban los tiempos. Él lo habló con Andy. Son cuestiones personales, obviamente. Y al final de cuentas, bueno, buscamos otros entrenadores. Ya teníamos el tiempo muy encima, esa es la realidad. Y Andy me dijo que él confiaba en que Obed y yo podíamos llevar al grupo y pues aquí estamos, ¿no?, viendo la experiencia y disfrutándola muchísimo. Entonces, pues fueron temas personales, no es que él no quisiera venir o al contrario, ¿no? Yo creo que nadie se quería perder esta experiencia, pero bueno, él decide dar un paso al costado y nosotros teníamos que solucionar con muy poquito tiempo, un poco de lapso para poder tomar decisiones, ¿no?
Y ahora el que mencionas a Obed, ¿qué tan importante ha sido contar con él, con el capitán? Una lesión bastante fuerte la que tiene en el tercer split, se da la posibilidad de que esté en un principio, parecía que iba a ser por ese apoyo motivacional con el grupo, pero ha tomado un rol ahora también como auxiliar. ¿Cómo ha sido para ti poder tener ahora esta etapa junto a él?
Muy importante, ¿no? Sobre todo por lo que representa para el grupo. A Obed sus compañeros lo quieren muchísimo, lo respetan mucho y para mí, obviamente, hablando de lo técnico-táctico, él y Richard hacen un trabajo impecable y creo que pueden transmitir por ahí un poco mejor las ideas. Entonces, creo que todos los que somos parte del cuerpo técnico tenemos algo muy importante que aportar y Obed, aparte de aportar algo importante, tiene la experiencia de que lo ha vivido en el campo y eso es un plus para nosotros.
¿Y cómo lidias con ese ADN competitivo? Muchas veces, igual en redes, se te ha pegado, se te ha criticado, pero siempre has estado ahí, en el primer split, con el campeonato, en el segundo con el subcampeonato, en el tercero llegando hasta cuartos de final, semifinales en el Mundial de Selecciones y ahora ya con el boleto a octavos.
Pues yo creo que no es una cosa con la que hay que lidiar, al contrario, creo que la gente tiene su perspectiva y tiene derecho a opinar, tiene derecho a que no le guste que yo esté aquí, pero creo que yo he trabajado, creo que me lo he ganado y al final de cuentas yo estoy para convencerme a mí misma y para competir día a día conmigo misma, no con nadie más ni con la aprobación de nadie más.
Y ya por último, ¿para qué está este equipo? ¿Hasta dónde lo ves llegando en esa parte objetiva por la gran competencia que existe con otros clubes, con un Furia, el mismo Porcinos que llega como el vigente campeón y que ya se metió también a la siguiente instancia?
Yo creo que, cada fase que vamos avanzando, obviamente los rivales van a ser más difíciles, pero creo que nadie daba nada por persas y hoy estamos preocupando a más de un equipo, ¿no? Creo que mientras sigamos trabajando con la humildad y con la unión que tenemos, yo creo que estos chicos pueden conseguir cosas grandes. A lo mejor que nadie esperaba que estuviéramos aquí directo en octavos y aquí estamos. Entonces, a mí me gusta generar sorpresa y sobre todo que ellos se estén divirtiendo y estén disfrutando cada paso de este camino.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Carlos Alcaraz es bicampeón del Roland Garros. El tenista español levanta por segunda ocasión de manera consecutiva este campeonato luego de una difícil remontada ante Jannik Sinner, que
fue dominante en los primeros dos sets, se llevó el primero 6-4, el segundo parcial con el tie break, llevándose esa victoria, pero Carlos Alcaraz, con esa fortaleza, con esa capacidad, logró darle la vuelta a este resultado para conseguir su segundo trofeo de este Masters 1000 en el mundo del tenis. Aquí en la Plaza de la Concordia, en la capital parisina, la gente se reunió para ver este partido a través de algunas pantallas que se pusieron y también en otras partes de la capital parisina. Carlos Alcaraz da un golpe duro, un golpe de autoridad, viniendo atrás en este partido, dándole vuelta a la pizarra contra un rival que tiene la jerarquía también en este tipo de torneos, que en el 2024 consiguió ganar algunos Masters 1000, pero que en este 2025 buscaba por primera vez hacerse del Roland Garros para sus vitrinas. Con eso se lleva esta gran victoria Carlos Alcaraz. España está de fiesta y, por supuesto, esto lo vivimos y lo disfrutamos desde la capital parisina, aquí en Francia, en donde Roland Garros sigue demostrando por qué es uno de los Masters 1000 más importantes a nivel del tenis profesional.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.